Gloria sea al Señor. En esta preciosa hora del Señor, le damos gracias al Señor por esa preciosa oportunidad de compartir la palabra del Señor. Yo les voy a invitar a cada uno de los que están en casita, gloria sea al Señor, que vayamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer los versículos 22 al 23. Gloria sea al Señor. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Gloria sea Cristo. Te alabamos, Señor. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gloria sea al Señor. En esta preciosa tarde, Señor, vamos a estar hablando bajo el tema Su Misericordia. ¿Cuál es el tema? Su Misericordia. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar acerca de la misericordia del Señor. Y mientras el Señor me daba este mensaje que vino durante toda esta semana, gloria sea al Señor, me daba cuenta que este es como el tercer mensaje en el cual comienzo con el mismo verso. Siempre como que llegamos a Lamentaciones capítulo 3. Siempre como que es el arranque, el empuje que el Señor nos da. Y le damos gloria a su nombre porque su palabra es así. La palabra de Dios es como una fuente. Que nosotros podemos llegar y leer el mismo verso y de ese verso sacar varios mensajes, ver varias formas que el Señor nos quiere hablar. Y en esta preciosa hora vamos a enfocarnos en la misericordia del Señor. Aquí el profeta Jeremías escribe esos versículos, gloria sea al Señor, después de que estaba pasando un momento de dificultad. Lamentaciones lleva ese nombre no de casualidad, realmente él se lamentaba por las circunstancias, la situación, la rebeldía espiritual que tenía el pueblo de Israel y las veces que el Señor le dio mensaje a Jeremías para que le hablara y le hablara al pueblo y se arrepintieran de esos malos caminos y decirles, viene un tiempo de cautiverio, viene un tiempo de juicio, viene un tiempo en el que todos van a ser llevados a otra nación. Pero el pueblo no quiso escuchar. El pueblo decidió hacerse de oídos sordos y seguir por sus caminos. Y aquí Jeremías empezó a lamentarse y a derramar su alma delante del Señor como él acostumbraba a hacerlo. Y me encanta porque de repente mientras él estaba derramando su alma y hablando, lamentando por la situación del pueblo, llegó un punto de quiebre. Llegó un punto donde su lamento se tuvo que encontrar con Dios. Su lamento se tuvo que encontrar con la verdad de Dios. Y es que mientras él derramaba su alma, el mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos trae a memoria a nosotros la verdad de Dios. Nos trae a nosotros de regreso el enfoque donde tiene que estar puesto. Entonces, de repente llega ese quiebre, ese momento, ese encuentro con Dios y Jeremías declara estas palabras. Y dice, Señor, por tu misericordia, por la misericordia de Jehová, es que nosotros todavía no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahí Jeremías encontró su reposo. Ahí encontró su verdad. Hablando de la misericordia del Señor. Él recordó, no, pero es que las misericordias de Dios se renuevan una y otra vez cada día. Y quiero que usted y yo pues leamos un poquito o que usted me escuche. Gloria a Dios, Señor, voy a hablarle acerca de qué significa la palabra misericordia. La palabra hebrea para misericordia es eset, que puede ser traducida como pacto de amor. So, eset significa pacto de amor o amor fiel. Está vinculado con el concepto de compasión, verdad, fidelidad y bondad. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra misericordia, cada vez que nosotros la leemos en la palabra del Señor, tiene como una connotación, como otro significado, como una forma de ser interpretada, es un pacto de amor. Entonces, cuando dice, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, Él está diciendo el pacto de amor, el pacto de fidelidad que Dios ha hecho con su pueblo, se vuelve a renovar cada día. eso, mis amados hermanos, es una gran bendición para nosotros. Es algo tan poderoso si nos tomamos un tiempecito para poder digerirlo, para poder disfrutarlo, para poder desglosarlo y hacerlo nuestro. Gloria sea al Señor, pensar y saber que cada día ese pacto se vuelve a renovar. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros también. Porque si yo estoy aquí hablándole y usted me está escuchando, ese es un milagro. Esa es una bendición. Esa es la misericordia del Señor. Ese es el pacto y fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. También conocido como compasión, como la verdad, como fidelidad y como una bondad. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo esto se manifiesta, cómo se manifiesta la misericordia del Señor a cada uno de nosotros. Para eso yo quiero que usted me acompañe. Vámonos a ir al Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer los versículos 3 al 4. Salmo 103. Vamos a leer los versículos del 3 al 4 y de ahí brincamos del 8 al 9. Gloria sea al Señor. Vamos a ver qué nos dice, gloria sea al Señor, el salmista David aquí acerca de la misericordia del Señor. Y quiero que tenga eso en mente. Misericordia, pacto de amor, pacto de fidelidad. Gloria sea a Cristo. Salmo 103, versículo 3 al 4 dice la palabra del Señor. Él, hablando de Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Gloria sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Él, Dios, es el que perdona todas nuestras iniquidades. Pero no solo perdona nuestras iniquidades, lo malo que hacemos, nuestros pecados, nuestros errores, sino que también sana todas nuestras dolencias. Comienza alabando al Señor. Le aconsejo que lea todo ese salmo, es precioso. Pero 4 dice, también Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Dios nos corona a cada uno de nosotros de favores y de su misericordia. Ese es Dios. Él se complace en renovar su pacto y en coronarnos y hacernos saber y entender y mostrarnos el amor que tiene para con cada uno de nosotros. Versículo 8 dice, misericordioso. Así lo llama él, aquí lo está describiendo como un adjetivo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El 8 me encanta porque el primero lo describe. Dios es misericordioso, Dios es clemente y es lento para la ira. Muy contrario a nosotros. Nosotros como que a veces, y si usted es una persona lenta para la ira, discúlpeme, no lo estoy juzgando, gloria a Dios por esa bendición. Pero si somos chispitas, si somos de los que, ay, nos hacen algo y nos enojamos, o no entendemos y reaccionamos, a veces así somos. Levanten la mano, ahí en casita no hay nadie, aquí nadie lo va a juzgar. Gracias Señor, miremos nosotros, la que está aquí se lo está diciendo por ella también. Somos así, somos reactivos, pero Dios no es así. Él es lo opuesto. Dice que Él es lento para la ira. O sea que toma tiempo para que Dios se llene de ira. Toma tiempo para que Él derrame su furor, pero no significa que Él no lo va a hacer. No tomemos esa muletilla pensando, no, yo puedo hacer lo que quiero, me salgo con las mías, ¿quién me va a decir algo? Todo lo puedo, todo lo sé. Cuidado. Cuidado que con la misericordia del Señor no se puede jugar. Tenemos que celebrarla y hacerla nuestra y saber que Dios es misericordioso y todopoderoso, pero tampoco lo tomemos como un juego, tampoco lo tomemos como un ticket, como una luz verde para entrar y salir cuando nosotros querramos, porque no siempre va a ser así. Llega un punto donde la justicia de Dios también se encuentra cara a cara con nosotros. Porque mis amados hermanos, Él nos ama, Él es todopoderoso, pero Él también es amor, Él es clemente, dice escrito está, y es grande en misericordia, ese es Dios, gloria sea al Señor. Vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 7. Gloria sea a Cristo. Miqueas, capítulo 7, hablando, siguiendo el tema de la misericordia. Miqueas 7, 18, dice la palabra: ¿qué Dios como tú? Esa es una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Gloria sea al Señor. Esa es la pregunta que Miqueas se hace delante de Dios. Dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Dios se complace en perdonarnos, mis amados hermanos. Dice que Él perdona la maldad y olvida el pecado de su heredad. Dios se olvida. Nosotros cometemos errores y llegamos al Señor, le pedimos perdón, y Él, tan bueno que es, porque Dios es bueno todo el tiempo. Gloria al Señor. Y todo el tiempo Dios es bueno. Dice que Él viene, y cuando nosotros cometemos un error y venimos arrepentidos delante de su presencia, Él se olvida. Él no lleva cuenta, Él no lleva una lista y dice: en el año 1946 me dijiste eso. Como nosotros, que cuando tenemos que sacar las cartas y ponernos los guantes de pelear, ahí lo tenemos: si me lo dijiste, si a esta hora, y en esta hora cantó el gallo, y tú, y así, así. Así somos nosotros, tenemos cuenta de todo. Pero el Señor no es así. Aquí dice que no, que Él se olvida, se complace, dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y dice: no retuvo para siempre su enojo. Dios se enojó, pero Él no retuvo su enojo. Porque, mis amados hermanos, siempre que usted y yo pecamos, lastimamos el corazón de Dios. Siempre que nosotros cometemos errores o hacemos cosas que sabemos que son contrarias de lo que Dios ha estipulado, lastimamos al Espíritu Santo. Por eso Pablo nos decía en la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu, no lo pongas triste, no hagas nada que lo va a hacer a Él sentirse. Bueno, nosotros a veces cometemos muchos errores. Como seres humanos lastimamos a las personas, unos con otros nos lastimamos. Y a veces nos volvemos tan frescos, y perdone la expresión, pero yo sé que el entendido entiende. A veces somos tan frescos, tan indiferentes, que lastimamos, hasta nos reímos y seguimos por ahí. Así somos. Y se nos olvida que en el camino, con esas actitudes, con esa forma, vamos hiriendo corazones. Y va a haber un día, va a haber un día que vamos a tener que dar cuenta por todo eso que vamos dejando en el camino. Cuando usted y yo lastimamos a una persona, al que está confiado con nosotros, al que está esperando quizás lo mejor de nosotros, y le damos lo peor, llegará un día en el que tendremos que vernos cara a cara con Dios, porque la vida es así. Dios nos ha dado la vida como un salón de clase donde vamos a aprender. Y todas las cosas que nosotros hagamos, y las hagamos mal, llegará un momento en el que se nos dará una lección, un examencito, una pruebecita que nos va a despertar todas aquellas cosas que nunca, que pensamos que eso no era nada. El maestro hablando, enseñando, llevó una semana enseñando sobre un mismo tópico y nos hicimos los locos, y de repente a la semana entrante, pop quiz. Aquí está, ahí viene el examencito, todo lo que les enseñé. A ver si me sacan la nota. Así es en la vida. Todo lo que nosotros, lo que estamos viviendo, lo que se nos está enseñando, lo que estamos haciendo, tendrá que venir un día donde vamos a dar cuenta de ello. Y mire, mis amados hermanos, Dios es tan misericordioso que nos da oportunidades, nos da formas para que nosotros vayamos buscando de su presencia. Gloria sea al Señor. La vida es una escuela. Está de nosotros aprender o ignorar. Gloria sea al Señor, pero de que damos cuenta, las damos. Y usted que está allá, si se ríe, usted sabe que es verdad, o si se asustó, gloria sea al Señor, hay que orarle al Señor para que el Señor nos ayude. Porque esa es la verdad verdadera, dicen por allá, valga la redundancia. Pero aquí dice la palabra del Señor que el Señor no retiene, dice que Él se olvida del pecado del remanente de su heredad. No retuvo, o sea, no aguantó para siempre su enojo, Él no aguantó su enojo, porque se deleita en misericordia. Y me encantó cuando leí ese verso, porque nosotros tenemos cosas que nos deleitamos. Usted tal vez se deleita en pasar tiempo con su familia, se deleita cuando se come un helado, se deleita cuando platica con una persona y se siente contento por esa situación. Se deleita en tantas otras cosas cuando ve el amanecer, cuando ve un atardecer, cuando sale, mira las estrellas. Usted, you name it, usted póngale nombre a eso que a usted le trae un deleite a su corazón. Y mientras pensaba en esto, yo decía, Señor, aquí dice que usted se deleita, dice que Él no guarda el enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en el pacto de amor que hizo con cada uno de nosotros. Uy, eso es maravilloso. Pensar en que Dios, Él se pone contento, le da una sonrisa cuando Él se da cuenta de que venimos, nos arrepentimos y Él nos perdona. Cuando Él nos da esa gracia, extiende el cetro como se lo extendió el rey a Esther en aquel entonces cuando se presentó delante de su presencia, Él extiende el cetro y nos da misericordia. Él dice, me acuerdo del pacto y eso me hace sentir feliz, me deleita, me contenta el corazón. Gloria sea al Señor. Y eso para nosotros, mis amados hermanos, tiene que ser una gran alegría, algo que nos mantenga nosotros en gratitud con Dios y para Dios, porque Él se siente contento en perdonarnos. El único que no se siente contento en el perdón, en recibir la misericordia de Dios, es el enemigo. Y él es el que trae tantas mentiras a nuestra vida y nos bombardea a diario. Desde que nos levantamos hay una batalla, hay una guerra campal contra un enemigo que nos ataca por pensamientos, que nos ataca por sueños, que nos ataca con situaciones en la vida, que nos distrae, que pone cuantas cosas. Y a veces nosotros por descuidados caemos redonditos en su trampa. Y se nos olvida aquellas verdades que el Señor ya nos ha dado. Se nos olvida que Él es misericordioso, que Él quiere hablarnos, que Él quiere tratar con nosotros, que Él quiere cambiarnos, que Él quiere traer bendición, que Él quiere ayudarnos a crecer y a madurar, pero nosotros no podemos dar esos pasos de fe porque estamos entretenidos con las mentiras del enemigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que despertar, y más en este tiempo. Tenemos que tener cuidado contra lo que estamos peleando. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne. El enemigo puede utilizar personas. El enemigo puede utilizar situaciones. El enemigo puede traer conflictos o entretenernos en cosas que en vez de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos añoñan, nos hacen pequeños, nos hacen personas inútiles. Para el Señor, ay, esa palabra, eso no está bonito, pero es la verdad. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. El Señor a nosotros nos dio mucha inteligencia, muchas capacidades. Todos, usted no diga, no, es que yo no. A veces da tristeza ver las personas cuando dicen, no, es que yo no puedo, yo no. Claro que puede, que no quiere, es otra cosa. Pero Dios a todos nos dio capacidad, a todos. Algunos de una forma y a otros de otra, pero el no querer avanzar, ese es un pero nuestro, no de Dios. Dios nos va a dar bendiciones. A uno le dio un talento, a otro le dio dos, a otro le dio cinco, pero Él quería que todos lo multiplicaran. Y uno vino y dijo, no, yo el mío, es que lo que pasa es que tuve miedo, lo escondí, lo enterré y se lo traje otra vez. Y esperaba un qué bueno, qué bueno. Y recibió el tas de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que saber de que aquí no nos podemos quedar pequeñitos, ñoñitos. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo para el Señor. Vamos a multiplicar lo que el Señor nos da para Él, para su gloria, en amor y misericordia. Ahorita vamos a ver más adelante lo que dice la palabra, lo que nos enseña también, porque son tantas verdades que hay que poderlas discernir y como escudriñar y adentrar en ellas. Gloria sea al Señor. Pero aquí dice que Él se siente contento cuando renueva ese pacto de amor con cada uno de nosotros. La palabra misericordia se repite y aparece más de 250 veces en la Biblia. El pacto de amor de Dios, tanto con Israel como con cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se manifiesta esa misericordia de Dios. Váyase conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer de los versículos 4, el versículo 4 y 5. Nuevamente, esta es otra escritura que se le aconsejo que la lea en casa. Efesios capítulo 2 es un capítulo maravilloso, la gracia del Señor. Pero Efesios 2, 4 al 5 dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Entonces aquí dice que Dios es rico en misericordia y por ese gran amor con que nos amó, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, eso se entrelaza aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos vida por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, si estamos hablando, ahorita me dirijo a aquellos que ya conocemos al Señor, les servimos por su gracia, por el amor, por el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, cuando vagábamos en esta tierra sin rumbo y sin esperanza, pensando que disfrutábamos y no disfrutábamos nada, pensando que nos ganábamos al mundo y que podíamos hacer lo que quisiéramos, ya sea en tu juventud, ya sea tal vez ya como un joven adulto, como un hombre, una mujer ya, que tal vez no conocías al Señor y pensabas que lo tenías todo, pero por dentro sabías que te hacía falta todo, porque sin Cristo nos falta todo. Mis amados hermanos, aquí nosotros podemos tener lo que tengamos, pero si no tenemos al Señor, nos falta la vida. Por eso conocer a Cristo, servirle al Señor, hacer lo más mínimo para la obra del Señor, vale. Y vivimos agradecidos. Algunos lo han aprendido en la forma más dura. Y en el cuerpo llevan las marcas del Señor Jesucristo, de la misericordia, de un pacto de amor que lo salva, que lo rescata, que lo restaura. Quizás algunos han tenido que vivir situaciones difíciles. Lo han vivido, lo ven, quizás en sus hijos ven reflejadas la misericordia del Señor, el pacto de amor que les dio una nueva oportunidad, que los está levantando cada día. Mis amados hermanos, esto es para que nosotros busquemos al Señor, lo amemos, vivamos agradecidos con el Señor. Él ha hecho un pacto con nosotros. Gloria sea al Señor. Y dice que por gracia es que somos salvos, por el favor inmerecido, un regalo. Dios nos dio un regalo, nos dio a su Hijo Jesucristo. Nos dio salvación, nos dio vida. Ayer nuestra hermana hablaba acerca de la esperanza, y cuando ella dijo la esperanza, yo miré que se estaba como relacionando un poco y dije: ay, Señor, pero dije, por ahí continuamos, porque la misericordia y la esperanza van de la mano. Gloria sea al Señor, y vamos a verlo eso ahorita. Y digo: Señor, si quieres hablarnos acerca de quién tú eres, de esos atributos tuyos es lo mejor que podemos hablar. Gloria sea al Señor, porque eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Por su misericordia, su pacto de amor, Él nos ha dado a nosotros la salvación. Gloria sea a Cristo. Pero veamos que con todo y la misericordia y lo lindo que es regocijarse en saber que Él nos ama, veamos que Jesús también lo miraba como un tema bien importante para que nosotros lo tuviéramos en mente. Y quiero que se vaya conmigo a Mateo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 9. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 9, versículo, gloria sea al Señor, 11 al 13. Mateo 9, capítulo 11 al 13. Y dice la palabra del Señor: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Y es muy bonito cómo se encuentra esta historia aquí en Mateo, porque si nosotros nos vamos al versículo anterior, del 9 en adelante, gloria sea al Señor, nos daremos cuenta que fue el llamamiento que se le hizo a Mateo. Entonces, Mateo escribe en Mateo capítulo 9 cómo Jesús lo llamó, cómo él estaba colectando taxes. Él era una persona que colectaba taxes en aquel entonces, trabajaba para el Imperio Romano, y los judíos no estaban muy contentos porque muchas veces con los que colectan taxes como que la gente no está muy contenta, ¿verdad? Ahí usted ponga todas las piececitas juntas. Y el pueblo no estaba muy contento porque ellos pensaban que él era un traidor, estaba traicionando a su propia gente y trabajando para este gobierno que los estaba oprimiendo. Y los que colectaban los taxes no eran personas muy honestas, porque daban 1% para allá y se quedaban con 1% en su bolsillo. Y eso las personas lo sabían, porque lo que es deshonesto, todo el mundo lo sabe. Gloria sea al Señor. Y viene este hombre, pero aún así, aún en toda esa situación y ese revolú que se encontraban en esas personas en aquel entonces, esa nación dividida, gloria sea al Señor, el Señor seguía llamando. Y el Señor sabía algo más allá de Mateo que simplemente su título de colector de taxes. Gloria sea al Señor. Y el Señor llama a Mateo, le hace un llamamiento. Y Mateo en ese momento tuvo ese encuentro con Jesús. La importancia de tener un encuentro con Jesús. Mateo tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús lo llama. Y Mateo deja todo. Mis amados hermanos, en ese momento, él dejó su estatus social, su dinero, él también dejó sus trampas, porque miró cara a cara al dador de la vida y hubo algo que lo trajo, hubo algo que lo impulsó, hubo algo que lo hizo dejar completamente todo. Y él lo deja todo y llega al camino del Señor y dice, Jesús le dice, sígueme. Y él dejó todo y le siguió. Gloria al Señor. Entonces ahí sigue la continuación. Cuando Mateo sigue al Señor, él le ofrece una comida y le dice, Señor, ven a mi casa, venga a cenar. Y Mateo trajo otras personas que también colectaban, recaudaban impuestos y hacen una cena, comen con el Señor. Y los fariseos estaban ahí, los escribas también, y empezaron a ver y dijeron, bueno, y le dicen, pues intentando pues cuestionar a Jesús, dicen, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vuestro maestro come con personas como esta, con publicanos y pecadores? O con personas, con estas personas pecadoras que tienen tanta mala fama aquí en esta tierra. Gloria sea al Señor. Y Jesús, que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, les da la respuesta del siglo como siempre. Y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Queriendo decir que esas personas que a los ojos de ellos eran menospreciadas, viles y bajas, eran las personas a las que Jesús venía porque ellos tenían necesidad de ser rescatados. Mateo había sido rescatado. Gloria sea al Señor. Pero aquí tengo que hacer, como decía nuestro hermano el lunes también, un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque ese es un tema que a veces nosotros como creyentes, y ahora nuevamente sabemos que esto había muchas personas escuchando, pero o van a escuchar, ya sea creyentes o no creyentes, pero como creyentes tenemos que ser personas sabias. Porque cuando Jesús está diciendo aquí que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, no nos está dando a nosotros una oportunidad o una luz verde para participar en todas las obras que se dan allá afuera. Mis amados hermanos, Dios nos mandó, el Señor Jesucristo nos mandó a amar a las personas, a preocuparnos por las almas, para que sean salvas, para que puedan conocer al Señor, para que el que está en pecado pueda venir a los caminos del Señor, para que el amigo que nos está escuchando, la amiga que nos está escuchando, que todavía no le ha entregado su alma al Señor, entienda que hay algo mejor, que hay algo mejor de todo lo que está allá afuera en el mundo. Pero eso no nos da a nosotros una luz verde para que nosotros vayamos y compartamos en fiestas y compartamos las acciones, las actividades que los demás hacen, pensando que con compartir, con convivir, con mezclarnos con esas actividades vamos a atraer a las personas. Eso nunca funcionó así. Si nosotros leemos la palabra de Dios detalladamente y no solamente nos centramos en un dicho, porque muchas veces tenemos excusas, mis amados hermanos. Decimos una cosa, la sacamos, como dice el pastor, tomamos un verso fuera de contexto. Tenemos que leer el contexto. Vámonos a lo que dice adelante. Aquí Mateo ya había aceptado a Jesús, ya había creído en Jesús. Lo siguió, como nos están enseñando, lo siguió porque le creyó. Entonces, la celebración y la cena que Mateo tenía para Jesús no era cualquier cena, no era cualquier celebración. Era una celebración porque él ya había entrado al reino de Dios, había encontrado al reino de Dios, Jesucristo. El reino de Dios había llegado a esa tierra. Entonces, él traía a otros para que pudieran escuchar. Todos tienen que saber, como dice el himno, quién es Jesús. Todos tienen que saber quién es él. A mí me está cambiando la vida. Me dijo, sígueme, y yo siento que hay algo en mí que se rompió. Las cadenas se rompieron. Pero eso no nos da a nosotros, como creyentes, mis amados hermanos, ese es el contexto que tenemos que entender. Traer a otros a los pies de Cristo. Que cuando alguien venga que todavía no ha crecido en el Señor, ayudarlo, darle la mano para que crezca, para que se acerque al Señor, comer con él, sentarlo y decirle, esto es servir a Cristo. Este es el testimonio. Yo soy testigo del poder de Dios, lo que Él ha hecho en mi vida. En eso, esa es la comunión que el Señor quiere que tengamos unos con otros, con aquellos que todavía no han conocido. No es irme yo a una fiesta y pensar de que allá yo voy a hacer luz. No es que me inviten a mí, váyase con nosotros a la hora feliz, después del trabajo, después de la escuela, después de esto, véngase con nosotros, es un aburrido. Y uno, ay no, pero es que de verdad soy un aburrido, ¿cómo los voy a traer a Cristo? Tengo que irme con ellos. Y se va con ellos y no vuelve jamás. Ese es un problema. Muchas veces nosotros pensamos que nos podemos dar esos lujos. No se dé esos lujos. Cuidado que ya le abrió una ventana horrible al enemigo y él no está jugando contigo. Él está entrando y saliendo riéndose en tu cara. Tengamos cuidado. Muchas veces que queremos traer a nuestras amistades al Señor y nos sale, se nos da vuelta la tortilla, como dicen por ahí, se nos da vuelta la tortilla y terminamos nosotros en el mundo. Nuestros amigos nos jalan a nosotros al mundo y estamos peor porque ni los trajimos a Cristo y ahora nosotros necesitamos a Cristo otra vez. Entonces, tengamos cuidado. No saquemos un verso fuera de contexto ni queramos ser más misericordiosos que el Señor, porque no trabaja así, no obra así, no es así y el Espíritu Santo se lo va a decir. Ahora, el problema está en nosotros. Si dejamos que el estupor que es ese espíritu que no nos deja oír, que no nos deja oír la voz de Dios, que es como que si fuera algo que se mete en nuestros oídos y Dios quiere hablarnos y sentimos como esos radios viejos que usted quería traer la sintonía, cuando usted pone la radio en su carro y de repente pasa por una arboleda y se va y usted bien inspirado en el espíritu y de repente ya no escucha nada. Así somos muchas veces en el Señor. Tenemos que tener cuidado que no se nos vaya la sintonía. Sigamos en la claridad del Señor, gloria sea Cristo, escuchando a Dios claramente. Si empezamos a sentir ese ruido ahí, ay no, espérate, me paro, me detengo, espérate, retrocedo si no hay carros atrás. Pero espiritualmente hablando, ¿para qué? Para volver a encontrar esa sintonía y seguir escuchando esa melodía que trae sanidad a mi vida. Por eso, mis amados hermanos, ni tengamos cuidado. Ni muy, muy, ni tanta, ni tan espirituales, ni tan espirituales en el que pensemos que tenemos que por misericordia hacer tantas cosas. Cuidémonos, todavía estamos en esta carne, luchamos con ella. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sométete porque esta carne te puede hacer caer, me puede hacer caer. No crea que solo por predicar la palabra es que ya somos santitos. Y ya tenemos todas las cosas ganadas. No. Esa es la misericordia. Otra vez. El pacto de amor del Señor que se refleja. Yo lo estoy viviendo en este momento. El pacto del amor de Él con mi vida. Trato conmigo de poder estar aquí hablando la palabra con usted. Gloria sea al Señor. Y cerramos ese largo paréntesis. Gloria sea al Señor. y vamos al 13. Entonces Jesús le dice a ellos, ¿verdad? Ya con el contexto claro, yo sé lo que estoy haciendo, estoy aquí porque yo estoy siendo una influencia para Él, porque Él ya me está siguiendo a mí. Y ellos necesitan escucharme a mí. Dice el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. El Señor le dice, me encanta porque envía a estos que ya conocían demasiado de la ley. Los fariseos, los saduceos, no eran como nosotros que tenemos que estudiar mucho para poder predicar un mensaje. Eran personas que ya tenían todo desde chiquitos, desde pequeñitos, ya se sabían las escrituras de memoria. Ellos enseñaban, usaban esos trajes grandes y enseñaban al pueblo y la gente los reverenciaba porque ese era su llamado. No eran cualquier maestro, eran maestros de verdad, que realmente todas las personas llegaban a ellos. Ellos sabían las escrituras. Pero me fascina porque aquí el Señor les está diciendo, espérese, que no es simplemente que usted se aprenda un montón de leyes, reglamentos, estatutos. Vaya y aprenda lo que eso significa. Vaya y lean otra vez lo que está escrito y analícenlo bien. Véanlo en una forma práctica. Gloria sea al Señor. Por eso le dice, id pues y aprendan. ¿Recuerdan la escuela de la vida? Y aprender lo que significa misericordia quiero. Quiero ese pacto de amor y no quiero tu sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente, los que ya conocemos al Señor, ya tenemos una experiencia con el Señor, lo que nos queda es crecer, seguir adelante y hacer o ser obedientes al mandamiento del Señor, ir por el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. Que vayamos y les hablemos a las vidas del Señor. Gloria sea al Señor, que otros lleguen al arrepentimiento. Gloria sea a Cristo. Pero, gloria sea al Señor, Él les hace también un llamado. Dice que yo quiero, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Otra enseñanza ahí, una enseñanza en medio de la enseñanza. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que saber por qué lo hacemos. Lo hacemos por amor, por misericordia, por los demás, no por nosotros, no por cumplir. Gloria sea al Señor. Vayan y sepan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No es simplemente traer holocaustos, cumplir con Dios y ya me fui. O hago tantas cosas en el Señor que descuido lo más importante, el amor. El amor los unos por los otros. Por eso, mis amados hermanos, el servicio a Dios tiene que ser un servicio con el norte correcto. Estoy haciendo las cosas, estoy trabajando para la viña del Señor por la razón correcta, porque sé que estoy sirviendo. Yo estoy aquí, tengo que servir a mis hermanos, a todo aquel que escuche. Si voy a hacer algo para la iglesia, tengo que hacerlo en amor, sin descuidar lo importante, porque no me sirve de nada estar haciendo un montón de cosas en la iglesia cuando descuido lo más importante, mi relación con Dios, mi relación con los míos. Gloria sea al Señor. Los hogares necesitan de usted y necesitan de mí. Nuestros hogares, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros líderes. Cada uno nos necesitamos. No es estar ahí como chicles todo el tiempo. Es saber que tenemos que estar ahí para cuando se necesite. Hay momentos que tal vez no vamos a poder estar ahí todo el tiempo. Como cantábamos el domingo, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, ¿verdad? Decirnos, Dios te bendiga. Quizá no nos podemos tocar, COVID nos quitó todo eso. Nos tenemos tantas restricciones. Ya no podemos ver la sonrisa de otra persona por esa máscara. No podemos respirar bien, cantamos y nos tragamos, así nos quedamos, nos atoramos ahí con la máscara. No sabemos qué hacer, alguno la pone aquí, otro allá. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y los lentes? ¡Ay, no! Tantas cosas. Usted lo sabe. Gloria sea al Señor. Pero COVID no nos quitó a nosotros el bendecirnos unos a otros. El decirnos, Señor, te bendiga. No, espérese, que no nos bendigamos. Usted y yo no me bendice a mí, yo no lo bendigo a usted. Dios nos bendice. Desear que Dios te bendiga. Estar ahí, orar por ti. clamar por ti. Aún si hubiera algo malo que usted está haciendo, que me está lastimando a mí, decir, Señor, bendice a fulana, Señor, llénalo de tu gracia, dame amor, dame gracia, dame ojos sanos para ver sanamente, Señor, ayúdame y ayúdale. Eso no nos lo quitó COVID y no nos lo va a quitar. Porque la misericordia del Señor se ha derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, eso nada nos lo va a quitar, porque escrito está. Él nos lo ha mostrado, nos lo está mostrando, nos lo está volviendo a decir ahora. Ayer se decía esa esperanza que no se pierde, esa esperanza que viene a través de la misericordia. Esperamos, tenemos la esperanza puesta en la misericordia de nuestro Dios. Por eso está en nosotros, alabado sea su nombre. Podemos confiar en el Señor, aleluya, sabiendo que Él está con nosotros. Y Él dice, aprendan. Entonces le voy a pedir que me acompañe. Vamos a irnos a Oseas. ¿De dónde el Señor sacó ese verso que le está diciendo a los fariseos? Oseas capítulo 6, versículo 4 al 7. Oseas capítulo 6, versículo 4 al 7. Veamos qué dice el Señor. Aleluya. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con la palabra de mi boca los maté. Y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento, subraye eso. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Porque misericordia quiero, aquí se vuelve a repetir, Jesús los mandó, vayan, lean otra vez Oseas capítulo 6. Vayan y estudienlo y aprendan qué es lo que eso significa. Porque aquí lo que dice es que el que prefiere la misericordia, no el sacrificio, y quiere que conozcamos a Dios, conocimiento de Dios, se necesita conocer al Señor. Necesitamos poner esfuerzo para buscar su palabra, para tener intimidad con Él, para meditar en Él, para que Él nos vaya revelando las cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que Él dice, yo quiero que tengan conocimiento de Dios, que lo conozcamos, que entendamos su corazón, que podamos discernir las cosas, gloria al Señor, espirituales, humanamente espirituales, porque estamos aquí, pero aquí se mueve un mundo espiritual. El mundo espiritual te dice, eso no me gusta, cuidado. Uy, no te metas ahí, no respondas ese mensaje, no digas eso, no hables de esta forma. Cuida tus ojos, cuida tu hablar, cuida tus pasos. ¿A dónde estás metiéndote? ¿Qué estás pensando? Estas cosas que parecen nada, son algo, son mucho, son puertas espirituales que si no nos cuidamos, se las abrimos para par, y por eso vemos tantos hogares destruidos. Tantos matrimonios destruidos, tantas familias vueltas nada, porque no ponemos límites, porque no entendemos que es allí donde tenemos que mostrar quiénes somos en el Señor. Conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios y entendemos las cosas del Señor, nos movemos con cautela, con sabiduría, con gracia. Lo necesitamos, mis amados hermanos. Por eso nos manda, ve y entiende. No es todo lo que tú vengas a presentarme aquí. Es más allá, misericordia, mi pacto de amor. Que me entiendas a mí, que me conozcas a mí. Ahí está. No me lo inventé yo, ahí está. Gloria sea al Señor. Vámonos rapidito, gloria sea al Señor, a Éxodo, capítulo 34. Si hay algo que me gusta, me encanta. Canta en la palabra del Señor es cuando escucho a Dios hablando en primera persona. Toda la palabra está escrita, gloria sea al Señor, para enseñarnos, pero hay algo tan bonito cuando podemos escuchar a Dios decir yo, 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 cuando se le revelaba a los profetas o a sus siervos. Y vamos a ver qué le dijo a Moisés. Éxodo 34, del 4 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Espérense, aquí nos paramos lento. Dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia, su pacto de amor, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué petición la que le hizo Moisés, dice el 10. Y él, y Dios, contestó, he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas, aleluya, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya. Me encanta, gloria sea el Señor. El Señor aquí hace un pacto y hoy nosotros podemos ver ese pacto, porque bendito sea Israel y la paz sea con Jerusalén y bendita sea la iglesia, la novia del Señor, porque Dios hizo un pacto con su pueblo en aquel entonces y hace un pacto con nosotros hoy en día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grandes son las cosas que yo voy a hacer contigo, le dijo el Señor a su pueblo. Aunque le falló, aunque hizo tantas cosas en contra de Dios, Dios le dice, yo hago un pacto de amor contigo. Y es el mismo pacto que el Señor hace con nosotros. Grandes y maravillosas cosas voy a hacer contigo, dice el Señor. Mis amados hermanos, no se trata de la fama ni nada que logremos aquí. Es que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Es que un día veremos al Señor cara a cara y estamos allá en aquel lugar que Él mismo está preparando para cada uno de nosotros. Es que el Señor ha hecho pactos de amor con nosotros. Su misericordia dice que es eterna para siempre, que no decaen, son nuevas cada mañana. Gloria sea al Señor. Esa es la bendición y la victoria del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra. Gracias te doy, Señor, gracias por tu palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 16, gloria sea al Señor, 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos hace esa invitación que vengamos confiados al trono de la gracia. El Señor nos va a derramar su misericordia por medio de Jesucristo, mis amados hermanos. Por medio del sacerdote tenemos libertad porque el amor ya fue derramado en nosotros. Y en esa verdad y promesa del Señor, esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Ya que vimos todas esas palabras y vimos a Dios mostrándose al mismo como misericordioso, la pregunta para nosotros es, ¿por qué Dios es tan misericordioso con nosotros? ¿Por qué Dios nos perdona una y otra vez? ¿Por qué Dios diariamente tiene cuidado con nosotros, sabiendo nosotros cómo somos? Seamos honestos, lo merecemos. Yo sé que está moviendo su cabeza, no. Usted no lo merece, yo no lo merezco. Yo no merezco ese pacto de amor, esa fidelidad todos los días, sabiendo cómo le pagamos a Dios. Pagamos el bien con mal, con ignorarlo, con menospreciarlo, con hacer lo que queremos. Pero dice que son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque así es Él. Porque Él es Dios. Mire, nosotros no, Él no nos debe nada a nosotros. Nada, nada. No hemos hecho nada. Y lo que hagamos por Él, que pensemos que, uy, cómo sudé hoy trabajando para el Señor, es nada en comparación a todo lo que Él ha hecho con nosotros. Mis amados hermanos, Dios nos ama. El Señor te ama. Y el Señor te da una oportunidad una vez más. Nosotros estamos estudiando el bautismo del Espíritu Santo los domingos. Mis amados hermanos, sigámoslo pidiendo por la misericordia del Señor. Digámosle, Señor, por esa misericordia, sabemos que vas a derramar tu presencia, porque Él es fiel a su pacto. Él lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Cómo lo vaya a hacer? ¿Cuándo lo vaya a hacer? ¿De qué forma lo vaya a hacer? Eso está en Él y está en nuestra disposición de recibirlo. Pero mis amados hermanos, pidamos, pidamos y creamos y confiemos en el Señor, de que el Señor va a hacer una obra maravillosa en sus tiempos, porque Él lo dijo, que Él derramaría su presencia, que Él derramaría de su Espíritu, que recibiríamos la llenura. Si ya tenemos el bautismo, recibiremos llenura. Si aún no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo vamos a recibir por fe. Por fe, porque Él lo dijo y Dios no miente. Gloria sea al Señor. Esa es la verdad. Pero hay que pedirle al Señor, ¿para qué quiero? ¿Por qué anhelo ese bautismo? ¿Simplemente tener una experiencia de un día? ¿O es que yo quiero ser lleno y llena del Señor para poder vivir una vida que le agrade al Señor? Para que nuestros hogares sean hogares llenos de la presencia del Señor. Pedirle ese bautismo por las razones correctas. Señor, llénanos para que tu misericordia, que ese amor fluya en nuestra vida. Que veamos al hermano y podamos abrazarlo y podamos amarlo a pesar de. Que podamos ver a nuestros familiares y amarlos a pesar de. Aunque nos traten como nos traten, aunque nos menosprecien, amarlos. Para eso queremos el bautismo, para poder tener esa comunión y esa armonía de la iglesia primera, para que se manifieste el poder de Dios en medio nuestro. Muchas veces nosotros somos los causantes, como dice el himno que se canta, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Nosotros somos los culpables, no Dios. No Dios, porque Él no dio las cosas cuando Él, que para algunos sí, para otros no. Él no hace excepción, es para todos. Si no recibimos, es nuestra culpa. Es mi culpa no estar llena del Señor, por no buscarlo más, por dejar que otras personas, que vengan aquel comentario por allá, que venga este mal pensamiento que el enemigo trajo en mi cabeza, porque venga esta mirada que, uy, qué horrible se sintió eso, y dejé que eso se vaya metiendo, calando en nuestros corazones. Por eso no hay bendición, porque no le damos lugar al Espíritu. Se lo hemos dejado al enemigo, a nuestra carne, a nuestros ojos, a nuestro descuido espiritual. Pero el Señor quiere traer bendición porque Él no retiene su promesa. Así como Él dijo que venía, Él también dijo que seríamos investidos del poder de lo alto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo no sé, pero yo sigo llegando al culto con la expectativa de que de repente, así como en aquel entonces, y de repente vamos a vernos a todos hablando nuevas lenguas, profetizando, hablando la palabra del Señor y viendo los prodigios del Señor. Y Él va a traer a la iglesia los que han de ser salvos, porque así está en su palabra. Mis amados hermanos, la bendición está pronta, peleémosla, busquemos al Señor, aferrémonos a su amor y a su misericordia, vengamos con el corazón dispuesto, dispuesto, con las razones correctas, y si nuestra mente está en el lugar correcto, tenemos que perseverar como aquellos 120, no eran 120, eran más, pero muchos se fueron en el camino. Seamos de esos 120. Sigamos perseverando, sigamos esperando, sigamos clamando, sigamos confiando en la misericordia del Señor, porque como son nuevas cada mañana, el Señor derramará su presencia y su poder, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Pero está en nuestra disposición, mis amados hermanos. Él quiere y Él puede. Gloria sea al Señor. Y para terminar, gloria sea al Señor, este mensaje y comenzar con las oraciones, yo quiero que se vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Gloria sea al Señor. Y así entregamos la parte a la oración. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 13, del 1 al 13, vamos a leer la palabra para que veamos el amor de Dios y la misericordia en su máxima expresión. Dice, capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Gloria a Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea a Cristo. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Mis amados hermanos, por la misericordia de Jehová es que nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, a que vivamos en ese amor, a que pidamos ese amor, a que vivamos cada día reconociendo el pacto de amor y fidelidad que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que si hubiera alguna vida que todavía no aceptaba al Señor, que todavía siente que necesita algo, porque sabe que le falta algo, ese es el amor del Señor. Y su misericordia te tiene escuchando esta noche, esta hora, cuando sea que usted escuche este mensaje, es porque Él te ama y Él quiere que vengas a sus caminos. Así que si entiendes que lo necesitas y lo aceptas y crees que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos y que por su amor te da salvación, te pido que repitas esta oración conmigo. Yo sé que los que están en casa también entrarán en comunión. Repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Llena este vacío en mi corazón. Ayúdame a aceptar el pacto de tu amor y vivir lleno de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Señor, te entrego mi carga, te entrego mi peso. Llévatelo, Señor, y entra en mi corazón para poder servirte día con día. Creo que tú eres el Señor y decido seguirte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén.